Felicidades y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo y saludos a todos.
Enrique Gil Botero es nuestro ministro de Justicia. A propósito del tema del día, la crisis que se desata por las revelaciones de la Fiscalía con la Corte Suprema de Justicia es supremamente grave y es solo el comienzo. ¿Qué fue lo que encontró la Fiscalía? Grabaciones que han sido verificadas, inclusive judicializadas en una corte en los Estados Unidos, donde personas que están cooperando con las autoridades en Colombia y en los Estados Unidos han dejado saber que algunos procesos de congresistas ante su juez, que es la Corte, la Sala Penal de la Corte, han sido comprados. Hay una grabación en donde habla el que fuera el fiscal anticorrupción, el fiscal Moreno, con su asistente, el abogado Pinilla, de un caso que están atendiendo, el de un senador de la República que habría pagado entre 2 y 2.500 millones de pesos por arreglar su problema. Esto salpica a otros que habrían tenido la misma conducta. Y la lista, pues, comienza a amenazar seriamente la revisión de muchos casos en la Corte Suprema de lo que atendió el fiscal Moreno como abogado y el magistrado Bustos como abogado y quién sabe si también como magistrado. Ministro Gil Botero, muy buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Para un jurista de sus quilates, esta situación debe ser muy penosa, ministro, y sobre todo deja muchos interrogantes sobre hasta dónde está haciendo metástasis este cáncer en todo el aparato judicial. Y lo que nos preguntamos hoy es, ¿qué se puede hacer?
Gracias, Julio, por la pregunta, y realmente es deplorable y produce congoja y desazón saber y revelar, pero lo importante es revelar todo acto de corrupción en el sector público, en el sector privado, pero específicamente en la justicia resulta lo más deplorable. Por ello, la actitud o el pensamiento mío y el pensamiento del gobierno es respaldar de manera íntegra la totalidad de la declaración que hizo el señor presidente de la Sala Penal para que se investigue y se lleve hasta las últimas consecuencias, respetando el debido proceso, desde luego. Cualquier duda, cualquier denuncia, cualquier irregularidad que afecte la imagen de la justicia, ya bien deteriorada, por cierto. Tenemos que generar una campaña donde precisamente los jueces, los magistrados, que son los llamados a dar ejemplo, que son los, deben ser los modelos a seguir, no sean en este momento piedra de escándalo, como está ocurriendo, minando la confianza de la sociedad, no solamente en la justicia, sino en todo el Estado y en todas las instituciones. Hay que buscar mecanismos correctivos. Se requiere, como se ha tratado de hacer desde luego, una reforma a la justicia, y esa es una decisión inaplazable, porque pese a todos los conatos que se han hecho, ha sido un fracaso siempre. De una vez por todas, hay que ir pensando muy seriamente en una reforma que ponga las cosas en un estado de justicia, de civilidad y sobre todo de legitimidad y legalidad y de pulcritud de las altas cortes y del sistema judicial colombiano en totalidad.
Ministro, ¿usted confía en que la investigación de la Comisión de Acusaciones llegue hasta las últimas consecuencias con estos magistrados?
Pues debería ser así, porque es que no podemos seguir generando, digamos, unos piélagos de impunidad y de investigaciones que se anuncian y nunca llegan a ningún fin. Lo más importante...
Ministro,
es que
eso de la Comisión de Acusaciones, digámoslo con toda sinceridad, eso es un chiste.
Por eso
es un absoluto y completo chiste. O sea, pensar que la Comisión de Acusaciones va a hacer algo es... O sea, sí es arrancar mal, o sea, más allá, porque la exhaustiva investigación... Y yo lo que diría, ministro, es cómo pasar del discurso y de todo lo que también intencionadamente, habitualmente se dice, acciones reales. Sabemos que la comisión de acusaciones no va a hacer nada, absolutamente nada. Es su historia, es su esencia, para eso fue creada. ¿Cómo superar eso y dar un paso si después del fracaso que ocurrió con el Tribunal de Aforados, que finalmente se cayó?
Sí, precisamente, ya está constatado que la comisión de acusación, como usted lo ha dicho, es prácticamente un chiste, por eso hay que plantear una reforma. Pero en este caso concreto hay que investigar, hay que llegar hasta las últimas consecuencias y hay que buscar una solución real, no una solución teórica como ha venido siendo una mal llamada comisión de acusaciones que nunca ha presentado un resultado positivo. Por ello, vuelvo y reitero, se requiere con urgencia una reforma a la justicia.
Pero, ministro, cuando se trató de generar un cambio a la Comisión de Acusaciones para que no fuera la mal llamada Comisión de Absoluciones, se habló de crear un tribunal de aforados. Y, y corríjame usted si no estoy en lo cierto, usted no estuvo de acuerdo con ese tribunal de aforados que hoy sería el reemplazo de la Comisión de Acusaciones y que tal vez el panorama frente a las investigaciones que hoy se necesitan pues sería distinto si ese tribunal de aforados existiera. ¿Por qué en su momento usted se oponía? Corríjame si estoy equivocada.
Pues yo no recuerdo haberme opuesto al Tribunal de Aforados. Ese punto que usted está introduciendo en su pregunta no lo recuerdo en este momento. Eso sí, se requiere una reforma a la justicia y siempre fui partidario de que se requiere y se necesita una reforma a la justicia por la insuficiencia precisamente de lo de la Comisión de Acusaciones, que no haya reportado ningún beneficio ni a la juridicidad ni a la justicia del país. Es una institución llamada, y no nos llamemos a engaños, llamada a desaparecer y a ser reemplazada por cualquier organismo que sí administre justicia y que sea realmente una solución frente a estas situaciones que no pueden ser situaciones de exclusividad o de impunidad.
Sí. Ministro, usted cuando nos responde nos habla de a futuro, se requiere, deberían hacer. Sin embargo, estamos ante un presente donde hay un penoso acto de corrupción donde involucra a dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como ya sabemos que la Comisión de Acusación no va a llegar a ningún punto concreto en estas investigaciones, o por lo menos no tenemos mucha esperanza, ¿quién debería en este momento intervenir? ¿Quién debería hacer justicia por lo que se conoció esta semana?
La institucionalidad está diseñada en este momento, desafortunadamente, con la Comisión de Acusaciones y por ello, frente a esa institucionalidad que es deficiente, que es precaria y que está en este momento como una realidad, lo que hay que hacer es exigir una vez más para que algún día la Comisión de Acusaciones cumpla los cometidos que tiene que cumplir, porque si no los ha cumplido en el pasado, si en este momento no tenemos sino esa institucionalidad deficiente, pues tenemos que generar una cruzada de sociedad para que la comisión cumpla con los deberes para los que fue creada y que no ha venido cumpliendo.
Ministro, qué pena con usted, pero yo estoy de acuerdo con Félix, ese no es el camino, sí. Porque eso no va a pasar. Esa comisión no va a funcionar. Está creada para que no funcione. Yo no entiendo esa.
Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo.
Pero entonces, ¿por qué uno ve tanta velocidad en el gobierno para mover temas que no son necesariamente del acuerdo de paz por la vía del fast track, como lo vimos? Y no quiero entrar en los detalles, pero ¿por qué no el gobierno en este momento da una señal de que no podemos seguir con esa comisión de acusaciones y hace algo?
El gobierno intentó, recordemos en el pasado, precisamente reformar la justicia. Y en este momento el gobierno, para una reforma constitucional, una reforma a la justicia, frente a la realidad política y de los tiempos electorales en que estamos, no le daría para sacarla en este momento. Por eso, dentro del realismo, lo que hay que hacer es, con una institucionalidad, que esa es la que tenemos, que es deficiente, que no ha funcionado, hacer toda una cruzada que permita o que obligue a que cumpla los cometidos para los que fue creado y que no ha cumplido.
Ministro, le cambio de tema y es que avanza la reglamentación de las competencias de la Jurisdicción Especial de la Paz en el Congreso de la República, pero hay un punto que nos llama mucho la atención y es que en una parte dice que se financiará con presupuesto nacional y donaciones privadas. ¿Cómo la JEP sería financiada de esta forma?
Pues recuerde que la Comunidad Europea y los fondos multilaterales han apoyado y han permitido la financiación, al menos inicial, de lo que es toda esta jurisdicción especial. El gobierno de Noruega, etcétera, han hecho aportes al menos para dar inicio en el momento en que el Congreso apruebe la ley estatutaria de la Administración de Justicia.
Ministro,
la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sí, ¿y quién controlaría eso? Porque pues estaría entrando dinero y ¿quién podría estar ahí supervisando? Porque la justicia sería financiada por entidades internacionales que no se conocería de dónde proviene el dinero.
No, recuerde que hay unos fondos que han multidonantes de naturaleza estatal y de naturaleza multilateral y multinacional que han acompañado el proceso de paz y han propuesto todos sus esfuerzos y colaboración para que se implemente en la fase inicial, digamos, la instalación y la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ministro, pendientes de la respuesta del gobierno. En lo político, pues no es su asunto, pero nos gustaría escuchar al gobierno qué va a hacer con los cargos que le ha entregado a los senadores que hoy están en la mira. ¿Por qué razón no han comenzado ya a desmontarle los poderes políticos a los senadores que, según la Fiscalía, actuaron corruptamente en sus casos? Ese no es un tema suyo, es un tema del señor ministro del Interior. Pero sería bueno al menos la primera señal de que a estos senadores les quitan ya sus nombramientos, como Estados Unidos les quitó anoche su visa. Ministro, muchas gracias.
Muy buen día, Julio, a toda la mesa de trabajo. Buen día.
Me gusta mucho el pollo a toda hora.
A la nutrición pone emoción.